Salmo 131. Y si Dios lo permite, lo que vamos a ver es que la soberanía de Dios es real. La soberanía de Dios es real. ¿Por qué afanarte por controlar tu vida? La soberanía de Dios es real. ¿Por qué afanarte por controlar tu vida? Vemos aquí en este salmo la importancia de humillarnos delante del Dios soberano, la importancia de depender del Dios soberano y la importancia de confiar en el Dios soberano. Ahora, un comentarista, al resumir este salmo, le pone un título. El comentarista se llama John Goldingay, y él lo resume de esta manera. Dice: ¿cómo dejé de intentar arreglar las cosas? Y tú deberías hacer lo mismo. Básicamente, resumiendo de lo que habla el salmista, de dejarlo todo en las manos de Dios, darte cuenta de que la soberanía de Dios es real y dejar todo en sus manos, no afanarte por controlar tu vida. Y solamente por repetir lo que dijo el comentarista: ¿cómo dejé de intentar arreglar las cosas? Y tú deberías hacer lo mismo. Es como lo que el salmista nos está diciendo a nosotros. Porque este salmo, aunque es un salmo corto, vemos el gran poder. Lo que hay que recordar cuando leemos los salmos es que es palabra divina, ¿vale? Son cánticos de alabanzas, cánticos de experiencias, dando testimonio de lo que Dios ha hecho en la vida del salmista. Y aquí vemos un ejemplar, realmente es una joya de los salmos, donde nos exhorta a humillarnos delante de Dios. Nos exhorta a depender exclusivamente en Dios. Nos exhorta a someternos delante de Dios. Nos exhorta a confiar exclusivamente en el Dios soberano. Y por ello se escribió. Para mostrarnos esa importancia de reconocer quién Dios es. Y quiero leer el texto aquí, Salmo 131, donde el título dice: Cántico gradual de David. Jehová, no se ha envanecido mi corazón, ni mis ojos se enaltecieron, ni anduve en grandezas, ni en cosas demasiado sublimes para mí. En verdad que me he comportado y he acallado mi alma, como un niño destetado de su madre, como un niño destetado está mi alma. Espera, oh Israel, en Jehová, desde ahora y para siempre. Ahora, aquí en Salmo 131, vemos como el versículo 1 nos exhorta a humillarnos delante de Dios, del Dios soberano, porque aquí el salmista está expresando como que él no se ha exaltado a sí mismo. El versículo 2 menciona su dependencia total en el Dios soberano y por ello está tranquilo. Está tranquilo como un niño que está satisfecho y ya no necesita la leche de su madre. Y entonces, por ello, en versículo 3 puede exhortar a otros a confiar en el Dios soberano porque él ha confiado en el Dios soberano y le ha encontrado confiable. Y por ello, la soberanía de Dios es real. ¿Por qué afanarte por controlar tu vida? Ahora, el título del salmo dice que es un cántico gradual. Y lo más probable que eso indique que son canciones que cantaban los peregrinos al subir a Jerusalén para las fiestas anuales. Entonces, como nos dice en Deuteronomio 16, del versículo 16 al 17, dice: tres veces cada año aparecerá todo varón tuyo delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiere. En la fiesta solemne de los panes sin levadura, en la fiesta solemne de las semanas, y en la fiesta solemne de los tabernáculos. Y ninguno se presentará delante de Jehová con las manos vacías, cada uno con la ofrenda de su mano, conforme a la bendición que Jehová tu Dios te hubiere dado. Eso es Deuteronomio 16, del 16 al 17, donde menciona esas tres fiestas donde cada varón debe de presentarse delante de Dios con su ofrenda. Y entonces cuando menciona estos cánticos graduales, los veis aquí en esta sección de los Salmos, en los títulos, pues según, lo más probable es que se refiera a cánticos que se usaban al subir a Jerusalén para la adoración. Pero aquí el Salmo 131, el tema clave es la humildad, la importancia de reconocer quién Dios es y reconocer lo pequeño que tú eres, lo insignificante que tú eres. Ahora, tenemos un ejemplo en la Escritura de un rey en Segundo de Crónicas 26. Tenemos un buen ejemplo de un rey que empezó muy bien, pero acabó enorgulleciéndose de sus hazañas, y no era su obra, era la obra de Dios en su vida. Y en Segundo de Crónicas 26, versículo 3, dice: de 16 años era Uzías cuando comenzó a reinar, y 52 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Jecolías de Jerusalén. E hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho Amasías su padre. Y persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, entendido en visiones de Dios. Y en estos días en que buscó a Jehová, él le prosperó. Entonces vemos la bendición de Dios. Dios le está prosperando. Pero vemos cómo continúa el capítulo mencionando varias peleas y varios éxitos que tiene, y edifica torres, edifica edificios, y tiene un gran ejército, tiene... Menciona en versículo 15, hace máquinas inventadas por ingenieros. Y entonces ahí en versículo 16 dice: mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. Y entró tras él el sacerdote Azarías, y con él 80 sacerdotes de Jehová, varones valientes, y se pusieron contra el rey Uzías y le dijeron: no te corresponde a ti, oh Uzías, el quemar incienso a Jehová, sino los sacerdotes, hijos de Aarón, que son consagrados para quemarlo. Sal del santuario, porque has prevaricado y no te será para gloria delante de Jehová tu Dios. Versículo 19. Entonces Uzías, teniendo en la mano un incensario para ofrecer incienso, se llenó de ira, y en su ira contra los sacerdotes, la lepra le brotó en la frente, delante de los sacerdotes, en la casa de Jehová, junto al altar del incienso. Y le miró el sumo sacerdote Azarías y todos los sacerdotes, y he aquí la lepra estaba en su frente, y le hicieron salir apresuradamente de aquel lugar. Y él también se dio prisa a salir, porque Jehová lo había herido. Así el rey Uzías fue leproso hasta el día de su muerte. Voy a dejar la lectura ahí, pero he leído 2 Crónicas 26, del versículo 16 hasta el versículo 21, viendo este ejemplo de alguien que empieza bien, pero se enorgullece y pega contra Dios, y por ello le va mal, porque dice: su corazón se enalteció para su ruina. Ahora, aquí en Salmo 131, el salmista quiere ayudarnos a evitar ese problema. quiere ayudarnos a que nos demos cuenta de la importancia de humillarnos delante de Dios. Y si consideramos el Nuevo Testamento, realmente este Salmo, aquí el Salmo 131, nos prepara para la enseñanza de Jesús. Cuando los discípulos vienen a Jesús y le dicen, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y en Mateo 18, del 1 al 4, Jesús llama a un niño. Dice, lo puso en medio de ellos. Y dijo, de cierto os digo, que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Eso es Mateo 18, del 1 al 4, enfatizando la humildad. Porque para Dios la humildad es esencial. El problema es que nosotros nos enorgullecemos. Y nos enorgullecemos con nuestras habilidades, quizás nuestra elocuencia, nos enorgullecemos de nuestras ideas, quizás de nuestros planes, de lo que vamos a hacer. Nos enorgullecemos de nuestra inteligencia, quizás de lo que hemos logrado, quizás nuestra apariencia o nuestra fuerza, o nos enorgullecemos de nuestras pertenencias o de nuestros recursos, quizás de nuestras amistades, o nos enorgullecemos de nuestra familia o nuestras oportunidades, y nos enorgullecemos delante de Dios y pensamos que somos mejores que otros. Y pensamos que somos especiales. Pensamos que merecemos más. Pensamos que somos impresionantes. Y no nos humillamos. No nos arrepentimos. Y continuamos pecando contra Dios. Y por ello tenemos este Salmo, el Salmo 131. Donde nos enseña que la soberanía de Dios es real. Y por ello, lo primero que vamos a ver en el versículo 1 es que debes de humillarte delante del Dios soberano. Debes de humillarte delante del Dios soberano. Aquí en versículo 1, después de que ya nos ha dicho el título, cuando dice cántico gradual, dice de David, dice Jehová. Ahí usando el nombre de Dios del pacto Yahweh, que significa el que es. Dice, Yahweh, no se ha envanecido mi corazón, ni mis ojos se enaltecieron, ni anduve en grandezas, ni en cosas demasiado sublimes para mí. Y si notáis esas frases, en los términos que usa, básicamente lo que está diciendo es, Dios, no me he enorgullecido, sino que me he mantenido humilde. Y ese término envanecido es la idea de exaltar, de elevarse, de ser soberbio. Ese término enaltecieron, dice, ni mis ojos se enaltecieron. Entonces su corazón no se ha exaltado, sus ojos tampoco se enaltecieron, que es la idea de elevar, de levantar asumiendo superioridad. Pues el salmista dice, mis ojos no se enaltecieron de esa manera. Dice, ni anduve en grandezas, ni en cosas demasiado sublimes para mí. Entonces, no ha estado buscando cosas maravillosas o extraordinarias, intentar sobresalir y ser el mejor. Porque el salmista ha entendido la importancia de completa sumisión delante de Dios. Y es que Dios desea la humildad, Él valora la humildad. Él no valora el orgullo, sino que lo rechaza, lo aborrece, lo detesta y lo resiste. En Miqueas 6, versículo 8, dice, ¡oh hombre! Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Eso es Miqueas 6, versículo 8, mostrando la importancia que Dios le pone a la humildad. Eso es lo que Dios pide de ti, humillarte ante tu Dios. Y aquí el salmista, en Salmo 131, describe cómo él ha mantenido el enfoque correcto. Ha mostrado humildad. Él reconoce su posición delante del Dios soberano. Y él no ha intentado exaltarse. No ha intentado saber lo que no le toca saber. No ha intentado ponerse en la posición de Dios, sino que se ha sometido a Dios. Y es que la piedad empieza con humildad. En Proverbios 18, versículo 12. Antes del quebrantamiento se eleva el corazón del hombre, y antes de la honra es el abatimiento. Entonces, primero, la humildad. O sea, Proverbios 18, versículo 12. En Proverbios 16, versículo 5. Abominación es a Jehová todo altivo de corazón. Ciertamente no quedará impune. Eso es Proverbios 16, versículo 5. En Salmo 18, versículo 27. Porque tú salvarás al pueblo afligido y humillarás los ojos altivos. Y entonces vemos la importancia que Dios pone a la humildad, y que Él exalta y eleva al que es humilde, pero rechaza y abomina al altivo de corazón, aquel que se exalta a sí mismo. Y aquí el salmista nos demuestra que él ha mantenido el enfoque correcto, porque su corazón no se ha elevado, sus ojos no se han enaltecido, ni siquiera en cosas, en su andar y en su vida, no ha buscado cosas demasiado sublimes, sino que se ha sometido a Dios. Pero el orgulloso hace lo contrario, porque el orgulloso observa y compara y compite, y aún así nunca está satisfecho, porque quiere ser el mejor y piensa que impresiona, piensa que es importante, piensa que es la única persona que importa, y le quita el valor a las demás personas porque se evalúa superior. En Proverbios 30, versículo 13, dice: hay generación cuyos ojos son altivos y cuyos párpados están levantados en alto. Eso es Proverbios 30, versículo 13, describiendo esta una generación orgullosa que se exalta a sí mismo. Y en su exaltación intenta conocer más de lo que le toca conocer, olvidando lo que pone en Deuteronomio 29, versículo 29, cuando dice: las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Eso es Deuteronomio 29, versículo 29. Entonces, sométete delante de Dios y espera en su palabra, confía en su palabra, y no intentes exaltarte, ni intentes conocer más de lo que te toca conocer. Tampoco debes de glorificar y exaltar tus habilidades, ni tu carne, ni tu currículum, ni confiar en lo que has hecho. Tenemos un buen ejemplo en el apóstol Pablo, en el Nuevo Testamento, en Filipenses 3, del 4 al 9. Dice: aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado el octavo día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley irreprensible. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura, para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Ahí vemos el apóstol Pablo, esos Filipenses 3, del 4 al 9, donde nos da un ejemplo de no confiar ni gloriarse en la carne. Tenemos un mejor ejemplo, que es Cristo. En Filipenses 2, del 3 al 11, dice: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Allá pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Eso es Filipenses 2, del 3 al 11, donde vemos el ejemplo de Cristo, de humildad. Y esa es la exhortación que nos está dando el salmista aquí en Salmo 131, al dar testimonio de su vida, de su humillación delante de Dios, de cómo él se ha humillado delante de Dios. Y dice: no se ha envanecido mi corazón, ni mis ojos se enaltecieron, ni anduve en grandezas, ni en cosas demasiado sublimes para mí. Ahora, quizás te haces la pregunta: bueno, ¿cómo muestras orgullo? Pues muestras orgullo al pensar que lo sabes todo. Muestras orgullo al pensar que eres superior a los demás. Muestras orgullo al pensar que no necesitas ayuda, o al pensar que eres intocable. Muestras orgullo al pensar que sabes más que los demás. Muestras orgullo al compararte con otros, al exaltar tus habilidades, al exaltar tus familiares o de dónde vienes. Muestras orgullo al hablar jactanciosamente, al hablar solo de ti, al hablar solo de tus experiencias y de lo grande que tú eres y lo maravillosa que es tu vida. Muestras orgullo al hablar solo de tus éxitos o al reírte de los demás. Muestras orgullo al mirar a otros con desprecio, al mirar a otros con superioridad. Muestras orgullo al pensar que tú eres mejor, que tus pertenencias son mejores. Muestras orgullo al criticar a otros o al juzgar a otros. O quizás al buscar cosas que no te tocan. Quizás al buscar conocer cosas que no son para ti. Muestras orgullo al demandar obediencia de otros. Muestras orgullo también al buscar seguidores, al buscar ser famoso, ser el mejor, y al enfocarte en ti mismo. Muestras orgullo al pensar que mereces más, al pensar que mereces mejores cosas, mejores amigos, que mereces más honra, al pensar que eres mejor, al pensar que lo puedes hacer todo. muestras orgullo al andar como si fueras importante, al andar como si otros te tuvieran que servir, a andar como si merecieras más, andar como si eres el mejor, a enfocarte en buscar lo exaltado y llegar al punto de intentar ser igual a Dios. Y muestras orgullo. También muestras orgullo cuando te derrumbas si no consigues lo que quieres. Y no, si piensas que no estás recibiendo lo que mereces. Te derrumbas cuando te das cuenta que otro sabe más que tú. O que otra es más preciosa que tú. O que otro saca mejor nota que tú. O otro consigue lo que tú no puedes conseguir. Y bueno, la lista continúa. Cuando tú te enfocas en ti mismo y te elevas a ti mismo y piensas que tú mereces más, te estás enorgulleciendo. En Isaías 2, versículo 11, dice: la altivez de los ojos del hombre será abatida, y la soberbia de los hombres será humillada, y Jehová solo será exaltado en aquel día. Eso es Isaías 2, versículo 11. En Primera de Pedro 5, del 5 al 7. Dice: igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros. Revestíos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Eso es Primera de Pedro 5, del versículo 5 al versículo 7. Entonces, en vez de enorgullecerte, humíllate. Es que la soberanía de Dios es real. Entonces, primero, humíllate delante del Dios soberano. Pero ahora, en el versículo 2 del Salmo 131... nos exhorta a depender del Dios soberano. Depende del Dios soberano. Ahora, para poder depender del Dios soberano, primero debes de humillarte. Por eso lo vemos ahí en el versículo 1. La importancia de humillarse, de reconocer cuál es tu posición y tu lugar delante del Dios soberano. Y entonces, en versículo 2... aprendes a depender. Depender en el Dios soberano. Del Dios soberano. Y en versículo 2 dice: en verdad que me he comportado y he acallado mi alma como un niño destetado de su madre. Como un niño destetado está mi alma. Ahora, ahí en versículo 2, lo que el salmista está diciendo es que está satisfecho. Está describiendo satisfacción. Ahí en versículo 2 dice: me he comportado. Ese término ahí traducido comportado, en el lenguaje original, es un término que significa nivelado o uniforme, suave. Y entonces está nivelado, está uniforme, está equilibrado. Todo está bien porque está satisfecho. Porque ha puesto su confianza en el Dios soberano y no tiene que temer absolutamente nada. Y por ello continúa, dice: y he acallado mi alma. Ese término acallado, en el aquí traducido acallado, en el lenguaje original es la idea de mantenerse quieto, de estar descansado, en quietud. Está en silencio. Y aquí lo que ha hecho el salmista es ha dejado toda su vida en las manos del Dios soberano. Y por ello no tiene que temer. Por ello está en completa paz. y de la manera que lo describe, dice, como un niño destetado de su madre, como un niño destetado está mi alma. Ahora, la realidad es que el salmista está enseñando que tiene quietud total, está satisfecho en su totalidad. Entonces, la realidad es que no, no hay que especular de la edad del niño al que describe. Algunos comentaristas piensan que quizás se refiere a un niño destetado que ya no se alimenta de la leche del pecho de su madre, en el sentido de que ya está comiendo comida sólida. Y entonces, ya cuando está en el regazo de su madre, pues no está buscando alimentarse del pecho de su madre. Y no está afanado, porque ya está satisfecho con la comida física, ¿no? Con la comida que ha comido. Algunos comentaristas que piensan que quizás se refiere al niño que acaba de comer del pecho de su madre, y como ya ha comido, está satisfecho. Pero aquí la ilustración que nos está dando el salmista es de satisfacción total. Es que está satisfecho y en paz. Y por ello ya no tiene que buscar frenéticamente comida, porque está satisfecho. Ya no está atado al afán de buscar su propia satisfacción, porque Dios es suficiente. Y por ello el salmista tiene quietud total y descansa sumiso. Y quizás te preguntas, bueno, ¿cómo puede estar en quietud? Y es porque confía en Dios. Confía en Dios para su cuidado, para su mantenimiento. Confía en Dios para su defensa y protección. Confía en Dios para su ayuda y fortaleza. Confía en Dios para su sustento y provisión. Y es que confía en Dios por completo. Le ha entregado todo en las manos de Dios. Y descansa satisfecho en Dios. Ha encontrado contentamiento en Dios. Y por ello el salmista dice, en verdad que me he comportado y he acallado mi alma. Y está en quietud total porque descansa en Dios. En Salmo 62, del 5 al 7, dice, alma mía, en Dios solamente reposa, porque de Él es mi esperanza. Él solamente es mi roca y mi salvación. Es mi refugio, no resbalaré. En Dios está mi salvación y mi gloria. En Dios está mi roca fuerte y mi refugio. Eso es Salmo 62, del 5 al 7, donde ahí en el versículo 5 usa el mismo término, donde menciona este reposo total, que está en paz, está acallado, está en quietud. Y es porque está confiando en Dios y confía por completo en Dios. Es como en Isaías 26, del 3 al 4. Dice, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Eso es Isaías 26, del versículo 3 al versículo 4. En el Nuevo Testamento describe una paz que sobrepasa el entendimiento, que solamente Dios puede dar. Y lo encontramos en Filipenses 4, del 6 al 7, cuando dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Eso es Filipenses 4, del 6 al 7. Describiendo esta paz, en una paz completa, una paz que sobrepasa todo entendimiento que Dios da a aquellos que confían en Él. Y por ello no hay necesidad de afanarse. Y esa es la actitud que está reflejando aquí el salmista en Salmo 131, versículo 2, Cuando dice, en verdad me he comportado y he acallado mi alma como un niño destetado de su madre, como un niño destetado está mi alma. Y porque se ha entregado por completo en las manos de Dios, porque depende por completo en Dios y confía en Él por completo, no tiene que afanarse. No tiene que buscar controlar su vida o preocuparse de qué es lo que va a acontecer, porque descansa en el plan soberano de Dios y depende por completo en Dios. Y por ello aquí el Salmo 131 nos está exhortando en el primer versículo a humillarnos delante del Dios soberano. En el versículo 2 a depender del Dios soberano, reconociendo de que nosotros no podemos solos, de que Dios lo tiene todo controlado y por ello descansa en Él, depende de Él. No intentes por tus fuerzas salir adelante o resolver tus problemas, sino depende exclusivamente en el Dios soberano. Y entonces el último versículo, ahí en Salmo 131, versículo 3, vemos que basándose en todo lo que ha aprendido, ahora puede exhortar a otros a que confíen en el Dios soberano. Y eso es lo que está haciendo exactamente. Dice, espera, oh Israel, en Jehová, desde ahora y para siempre. Ese término espera es la idea de poner esperanza. Y el salmista está mostrando una confianza total en Yahweh. Confía en Yahweh por la eternidad y exhorta a otros a confiar en Yahweh. En Salmo 130, versículo 7 dice, espere Israel a Jehová, porque en Jehová hay misericordia y abundante redención con él. Ahí está testificando de la misericordia de Dios y de la salvación que él provee, y por ello es esperanza. Es la esperanza del creyente. Y es que esperar en Dios no es solo para un momento puntual. Hay que continuar esperando. Por eso dice, espera, oh Israel, en Jehová, desde ahora y para siempre. O sea, continúa esperando. Y esa es la exhortación para el creyente, que siempre debe esperar en Dios, porque Dios es confiable. Pero para poder esperar en Dios, tienes que reconocer tu posición delante de Él. Tienes que humillarte delante de Dios y reconocer que tú no puedes solo y que necesitas su ayuda, y por ello dependes en Él y confías en Él, y por ello puedes exhortar a otros a confiar en Él. Y eso es lo que hace el salmista, diciendo, espera, oh Israel, en Jehová, desde ahora y para siempre. Entonces, en vez de buscar tus propias soluciones, confía en Dios. Ahora aquí, este salmo es bastante claro, donde nos exhorta a humillarnos delante de Dios, a depender exclusivamente en el Dios soberano y a esperar por completo en Dios, confiando en Él, porque la soberanía de Dios es real. ¿Por qué afanarte por controlar tu vida? Vamos a terminar en oración.